Salvador, adelante.
Es que no, ahora no. Lo siento, pero no. He salido, no puedo entrar. Un segundo, vuelvo a entrar. No sé qué me pasa.
Te oímos.
Bueno, lo he mandado por correo electrónico.
Vale. Vale.
Y yo creo que en la función de chat debería de ser posible también adjuntar un archivo.
Juntarlo,
Sobre todo si pagamos 200 euros.
¿no? Me imagino, me imagino.
Pero no lo veo, ¿eh? No lo
Se
veo.
pagan muchos sellos con 200 euros.
No veo activa lo de añadir, adjuntar archivo aquí en el chat.
Ya lo tengo, Manuel.
¿Lo tienes ya, Gabriel?
Sí, yo lo tengo, sí.
Vale. Pues esperamos que Salvador se conecte y le damos la palabra.
Hola.
Salvador, adelante.
Salvador, no te habías desconectado. Estábamos viendo, tú decías, estoy desconectado. No te habías desconectado.
Bueno, gracias. Son dos cosas. Una, que en el último, mientras tanto, electrónico, aparece un artículo de Joaquín Sampera, que creo que es la intervención en una presentación de un libro que ha editado Miguel Manzanera sobre Uzbekistán, marxismo y ecología. También me parece que es un artículo que tiene interés y vale la pena leer. Si no lo encontráis, no lo decís, yo os lo envío. Y luego, en segundo lugar, si os parece, esta sesión podríamos dedicarla a dos personas que han fallecido últimamente y que han sido personas muy próximas a Uzbekistán. Una fue una de sus primeras alumnas, Sara Estrada, que ha fallecido esta mañana. La despedimos el sábado y la segunda persona, hablamos de ella, creo, en alguna sesión o en algún correo interno, ¿no? Me refiero a Luis Vega Reñón, ¿eh? Si os parece, podríamos, ¿eh?, dedicar la sesión a la memoria de Sara y la memoria de Luis Vega Reñón.
Bien, pues queda grabado en el inicio de la sesión el recordatorio y la dedicatoria. Vale, pues listos, empezamos la lectura. Venga, pues vamos allá. En el libro era la página 200, que tengáis el libro, la página 211, el tercer párrafo, ¿vale? Empiezo a leer, ¿eh? Pero esa no es la sustancia del movimiento. La sustancia del movimiento no es construir una teoría de la feminidad, por así decirlo, que para empezar habría que saber si eso tiene sentido. No todo objeto es susceptible de teorización, como es obvio, y no ya objetos tan sutiles como la feminidad, sino objetos bastante más gruesos. Una teoría general, en sentido fuerte, de la sociedad es algo de existencia muy dudosa, de modo que de algo tan sutil como la feminidad, todavía más. El hecho de que muchísimas autoras feministas vayan por ese camino equivocado no quiere decir que esa sea la naturaleza del movimiento. Cosa parecida se puede decir sobre el ecologismo. El ecologismo no es la ecología.
Bueno, ya está.
La ecología es una ciencia, el ecologismo no. El ecologismo es una política, en el sentido de un establecimiento de relaciones entre el hombre y su entorno, vivo o inerte, entre la especie y las demás especies y el mundo inerte. La justificación, en cambio, superficial de los críticos científicos del ecologismo es precisamente eso, el disgusto estético que les produce justificadamente la ingenuidad o la ignorancia de bastantes ambientes ecologistas que se traduce en pseudociencia. Vamos a examinar, porque el ecologismo es quizá el movimiento más caracterizado en eso, sus defectos fundamentales desde un punto de vista científico.
Este comentario de Sacristán yo creo que está fechado, es un comentario del año 85, ¿no? Sí. Seguramente si interviniese ahora no diría exactamente eso que acabas de decir, ¿no? Porque muchas corrientes ecologistas, tal vez otras no, pero muchas corrientes ecologistas están muy fundamentadas científicamente, ¿no? Por ejemplo, pienso la gente de Ecologistas en Acción, por ejemplo, ¿no? Donde algunos de sus discípulos son activistas o son militantes, ¿no?
Por de pronto, los movimientos ecologistas tienden, desgraciadamente, con mucha frecuencia a lo que se suele llamar pseudociencia, es decir, a consideraciones presentadas como ciencia, pero carentes de base e incluso de argumentación, generalmente de base más que de argumentación. En esto tenemos, por seguir refiriéndome a la realidad española inmediata, un ejemplo bastante triste por el fracaso que fue el periódico Liberación. Liberación publicaba unas páginas de ciencia, principalmente de medicina y biología, inspiradas por un grupo ecologista que fueron, desgraciadamente, integralmente pseudociencia, donde se daban consejos absolutamente inútiles para curar el cáncer o cualquier otra enfermedad basados en saber irracional, en la mentalidad irracional de curanderos de poca calidad y en literatura naturista de la mala, no naturista de la buena, que también la hay. Liberación publicó también algunas cosas científicamente sólidas. Por ejemplo, si seguisteis el periódico, tal vez recordaréis el excelente informe sobre la fabricación de fosgeno en la química de la Bayer en Tarragona, el mismo gas que produjo el desastre de Bhopal en la India. Aquello sí que era un trabajo ecologista con calidad científica, pero toda la sección biológica y médica era, desgraciadamente, pseudociencia. Cuando un ecólogo como Margalef o como Logan Samuel dice que el ecologismo practica la pseudociencia, llevan razón en gran parte. Muchos grupos ecologistas la practican por una reacción mal orientada, inculta, pero muy explicable a los desastres de la tecnología oficial. Porque si es verdad que, vamos a darles un poco de justificación, no de razón, pero el mínimo de explicación justificatoria a estos pseudocientíficos de algunos movimientos ecologistas, si es verdad que dar consejos ridículos acerca del cáncer, de la diabetes o de la anemia es un crimen, porque puede dañar a unos cuantos miles de personas en el país, fabricar bombas nucleares, aviones de combate, es mucho más grave porque puede dañar a muchísima más gente. Y no digamos proyectiles, misiles. Esto es la reflexión que empuja a muchos grupos
ecológicos. Una cosa, yo quería situar una cosa. O sea, entre la ciencia y la pseudociencia, un movimiento de masas se genera desde la experiencia, que no es ni ciencia ni pseudociencia. Es decir, cuando de repente en torno a una central nuclear empieza a generarse cáncer, esa es una experiencia que lleva a la gente a organizarse, o a lo mejor no. Pero, el movimiento obrero no se genera por la teoría del plusvalor, se genera por una experiencia. Esto está trabajado por Sewell, Trabajo y Revolución en Francia. La palabra explotación era un término usado hasta entonces para hablar de los molinos y de los animales. Entonces van unos seres humanos y dicen, a mí me están explotando, no a los mulos, a mí. Y se genera la teoría, es una experiencia. Entonces, luego viene la elaboración intelectual, aparecen grandes intelectuales que son capaces de explicar cómo es eso, ¿no? Entonces, es la experiencia que es una casilla vacía aquí, ¿no? O sea, hay ciencia. ¿Qué es lo que genera cómo se genera o la estadística? En un entorno de 60 kilómetros a la redonda de una central nuclear, tantos fetos monstruosos, tantos casos de cáncer. Bueno, pero eso es estadística, ciencia estadística. La ciencia, los que explican cómo la relatividad convierte... los movimientos de masa se basan en experiencia, en vida, en realidad. O sea, la experiencia es ese pensamiento que sale de la unificación de vida, de vida cotidiana. Yo soy un yo, el mundo es un mundo, las ciencias trocean, ¿no?, el mundo. Se parte de la experiencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí, la pseudociencia, el loco ese que dice que con lejía se cura todo, el PAMIES y cosas así, ¿no? O sea,
Pero Joaquín, yo estoy de acuerdo contigo, pero con algún matiz, ¿no? Porque en mi experiencia del movimiento antinuclear, como mínimo aquí en Cataluña, en lo que yo recuerdo y en lo que yo he vivido, yo creo que esa experiencia inicial es un poco una experiencia en bruto. Es decir, pasan cosas y las personas que sufren ese pasar cosas a veces no saben muy bien qué ocurre, no establecen relaciones de causa-efecto, aunque sean más o menos complejas, ¿no? Entonces, ese movimiento que inicialmente se puede iniciar por eso que comentas, ¿no?, por malestares o por enfermedades o por otro tipo de cuestiones, enseguida es alimentado, ¿no? Y puede ser alimentado bien por personas que que conozcan el tema y sean capaces, digamos, de explicar bien las cuestiones, o bien por personas que, pues, no sé, o no conocen tan bien los temas, o manipulan, o están desorientados, y orientan ese movimiento hacia posiciones, pues, a veces irracionalistas, o anticientíficas, o incluso anti ellos, ¿eh? Contra ellos.
O mentirosas, por ejemplo.
Orientada, ¿no?
Para mí los más graves son los que mienten de la otra manera. Existe, hay una radiactividad mala, pero se puede hacer una radioactividad buena, que las centrales nucleares nunca se han perdido. O sea, ese otro discurso también es tan pseudocientífico, pero bueno, sí. Habría que... Perdón.
Yo no estoy tan convencido de que se pueda colocar ahí la experiencia como tercer término, porque la experiencia siempre está mediada, está interpretada por creencias. Sí, la explotación, el sentimiento de la explotación no es una experiencia. La prueba es que probablemente ha habido generaciones y generaciones de gente explotada que no lo ha sentido como tal, porque creía en un orden natural, estamental. Es decir, la experiencia siempre está mediada culturalmente, no es algo esencialmente diferente de la ciencia o de la creencia. Yo creo que ahí hay un continuo. Tampoco me parece que se pueda decir por contraposición a ninguna otra cosa que la ciencia divide el mundo. Nuestra experiencia divide el mundo. Quiero decir que me imagino a un cazador neolítico, ve una piedra y ve un león y sabe perfectamente hasta dónde llega la piedra y a partir de qué momento es el león. Es decir, la experiencia está dividida. Y la ciencia en ese sentido es un refinamiento de otro tipo de la experiencia y del sentido común. No es algo esencialmente distinto. Es simplemente decidir que metodológicamente hay que seguir preguntando. Pero el hecho de preguntar forma parte de nuestra experiencia, no son tipos de actitudes cualitativas o radicalmente diferentes. Yo creo que ahí hay un continuo entre ese tipo de cosas. No veo que podamos apelar a una, pues eso, a la experiencia como tercer forma de conocimiento. Yo creo que ahí las fronteras son borrosas. La experiencia está mediada por creencias, y esas creencias pueden ser irracionales, como dice Sacristán, o pueden ser depuradas y sometidas a depuración. Entonces les llamamos ciencia.
Bueno, si nadie dice nada, yo iría, estoy de acuerdo, lo que dices, Manuel, estoy de acuerdo en que la experiencia es una, o sea, la experiencia es una idea, es una conciencia de algo, es una elaboración mental sobre algo que a ti te pasa en la vida. En este sentido, yo sí que diría que efectivamente no habría una cesura. Donde yo creo que lo que advierte Joaquín, la diferencia podría estar entre el tipo de elaboración que viene y que está elaborada culturalmente, claro. Aquel tipo de elaboración que viene dada sobre la experiencia directa de vida, yo creo que es esto a lo que se refiere Joaquín, o el tipo de elaboración que tiene muchas más mediaciones o que son de tipo eminentemente intelectual y en cierto, más o menos relativamente alejadas de la experiencia directa de vida. No sé si me he explicado, pero es decir, a mí sí me parece, claro que he dicho así de una manera tan, puede parecer muy cortante o puede ser un separador que, ¿no? como decía Salvador, bueno, pues lo que pasa es que yo también diferenciaría entre movimientos de masas, movimientos reales, movimientos que cambian el mundo, que cambian las cosas, movimientos que arraigan. Yo creo que en esos, eminentemente, fundamentalmente, o están basados en la elaboración que hace tu conciencia de la experiencia de vida directa, o si no, no hay tales movimientos. Habrá grupúsculos, o habrá sectas intelectuales, o habrá movimientos estéticos, o habrá lo que fuera, pero yo creo que sí. Vaya, yo tengo la sensación que efectivamente el movimiento obrero es un, o el movimiento estudiantil, o el movimiento X. Otra cosa es que efectivamente tan modulado culturalmente está que puede darte para que te plantees el socialismo como para que te plantees una teocracia islamista o para que te plantees el nazismo, efectivamente. ¿Sí? En este sentido, por supuesto que hay esa modulación, pero viene dado sobre, vaya, yo creo que viene dado sobre la experiencia de una experiencia vital directa en el sentido fuerte. Bueno,
movimientos de masas, sino una experiencia vital directa en muchísimos momentos. No sé, en mi recuerdo, dejando aparte del movimiento, digo que creo que puede haber movimientos sociales muy arraigados y muy importantes, ¿no? Sin una experiencia vital directa del tema, ¿no? Es decir, dejando aparte el movimiento secesionista en Cataluña en estos últimos 10 años, en mi recuerdo en estos últimos 20 años, el movimiento social tal vez más importante que ha habido en Cataluña y en el conjunto de España fue el movimiento antimilitarista con respecto a la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Si mi memoria no me falla, ¿no? Fue un movimiento realmente importante, masivo, durante muchas semanas, muchísima gente trabajadora, también gente de otros sectores sociales, y allí lo que había no era una experiencia directa de, no sé, simplemente era una cuestión de cultural, de creencia, ¿no? De que la gente estábamos en contra de, pues, no sé, de la aniquilación de un pueblo, de una masacre, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues mira.
Era un movimiento real, importante, masivo.
Vale, mira, permíteme entrar en diálogo. Yo te daría un contraargumento. Yo creo que lo que hizo disparar y convertir en un movimiento masivo como nunca yo he visto en mis años de vida fue el atentado de Madrid. El atentado de Madrid. Una experiencia mucho, mucho más directa, mucho más cercana. Por entrar en el diálogo este de la apreciación.
Bueno, pero eso fue en 2004, cerca de las elecciones, y ese movimiento, sí, es cierto, ¿no? Pero mucho antes, en el año 2003, no sé, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, movimientos, digamos, durante semanas, ¿eh? Gente, no sé, no sabría decirte si 100.000, 200.000, 300.000 personas, pero todos los sábados, todos los domingos, estábamos ahí, pues, no sé, es decir, eso fue un poco posterior a lo que tú dices, que también, no digo que no.
Sí, 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 sí.
Una reacción importante frente al intento de un engaño gubernamental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes, obviamente, un movimiento social muy importante, y me parece que no había una experiencia directa, vital, sino que una reacción político-cultural, ¿no? Me parece, ¿no? Yo lo diría así, me parece.
Bueno, claro, pero yo te diría, hombre, eso ya viene anclado en un movimiento antiguo, que es el movimiento por la paz, el movimiento anti-OTAN. Hombre, pues no se puede decir que no haya, ¿no? Diría yo, no se puede decir que no haya una experiencia en España de lo que fue una guerra, de lo que es la experiencia de guerra, una guerra civil en nuestro territorio, la memoria viva de la muerte directa, de la destrucción, ¿no? Dejando ya de lado todo el aporte de la politización de los años 60, 70, ¿no? Pero quiero decir, tiene que haber una, ¿no? Dejemos de lado ahora. Tiene que haber la experiencia de que guerra es malo, es muerte, provoca sufrimiento para mí, para mis hijos, mi familia.
Pienso mal las cosas. Es que sin tener esa experiencia, ni el recuerdo de esa experiencia, tú puedes formar parte de un movimiento y ese movimiento puede ser muy importante y muy invasivo. Lo que puedo decir en este momento.
Las manifestaciones masivas en España contra la guerra, en España y en todo el mundo, fueron en 2001. El atentado fue en 2004. Uh-huh. Y en 2001, muy probablemente un 80% de la gente que salió a la calle, por no decir más, no tenía ninguna experiencia de la guerra, menos la española, habían nacido muy posteriormente. Estaban movidos ideológicamente. Era un procesamiento intelectual o emocional, o como tú quieras llamarlo, pero no una experiencia de la guerra directa.
Hombre, podemos decir de la experiencia humana colectiva del significado de la guerra, ¿no? Que se transmite, claro, ¿no? Hombre. Yo lo que quería decir es que efectivamente en 2004 el grado de movilización me pareció muy, supongo que lo vivisteis, la paralización de un país, la participación, la paralización de todo el país. O sea, yo no he visto nunca en Barcelona, por ejemplo, las calles, los coches detenidos. O sea, toda la ciudad detenida, parada. No lo había visto ni cuando la OTAN, ni en el 2001, ni en ninguna parte. Y sé que eso fue provocado por los atentados de Madrid, por una experiencia ya mucho más cercana, sobre una base previa, ¿no? Ya sé que es un ejemplo, si queréis, muy traído, ¿no? Apelo para que abone mi pero...
Pero Antonio, mi memoria es muy mala, pero yo creo que no fue una reacción a los atentados, sino un intento de engaño gubernamental que ubicaba esos atentados en unas siglas y la gente vio que aquello era un montaje y que lo que intentaban era engañar y manipularlo. Y la gente reaccionó reaccionamos frente a ese intento de manipulación, saliendo a la calle, protestando, parando las ciudades, creo, si no recuerdo mal, tal vez no recuerdo mal.
Sí, yo lo recuerdo así también, Sí, también. Una protesta contra el intento de manipulación de los atentados.
De una cosa que había costado 200 muertos o no sé cuántos. Porque manipulaciones hemos sufrido muchas y la gente puede haber engaños, 3%, bueno, es igual, no, creo que tampoco es interesante alargar demasiado el debate, pero a mí me da la impresión de que esa experiencia de muerte, de traslación de la guerra aquí y de vivirla de manera directa, no porque enviamos 4 aviones, sino no, es que resulta que nuestro país está en guerra y eso implica que a ti también te pueden bombardear o te pueden montar un atentado que le cuesta la vida ser a gente que sientes ya muy cercana, que lo sientes tú en tu... Lo digo en ese sentido.
Yo creo que el problema ha sido que yo he usado la palabra experiencia en lugar de usar otros términos como conciencia de clase, o doxa contra episteme. Es decir, cuando a mí alguien me habla de los peligros de una central nuclear, mi física no alcanza para darme a mí mismo una explicación. O sea, yo puedo creer, yo lo acepto. Pero entonces es doxa, es opinión bien informada. Yo acepto que
Hiroshima y Nagasaki, aunque no sea experiencia directa, sí es experiencia incorporada tuya.
Por ejemplo, pero es doxa. E incluso cuando un ingeniero, un físico me explica, ciencia sería que yo fuera capaz de reproducir en mi mente el conocimiento teórico que explica la radioactividad. Para mí la radioactividad no es lo mismo que para un físico. Seguramente un físico, cuando habla de radioactividad, cuando escribe sobre radioactividad, o sea, también hay doxa, ¿no? Para mí la radioactividad es eso que se genera y que hace daño y hace cáncer. Puedo intentar escarbar más y ver hasta qué punto soy capaz de acercarme desde mi doxa a la teoría de la radioactividad como respecto, lo que hace que yo no quisiera vivir, que me asuste mucho estar cerca de Tarragona, a 100 y pico kilómetros de Tarragona, de Ascó y tal, ¿no? Eso que, pues esto es un saber intelectual, pero no es de un físico, yo me quedo en el nivel de uro, oso, ico, ito, que eran las terminaciones de formulación a la antigua usanza, ¿no? A la antiquísima usanza, ¿no? Hoy en día eso ya no... Ese es mi nivel, ¿no? O sea, entonces lo otro... O sea, yo creo que esa conciencia bien informada... Bueno, en fin, simplemente no pretendo... Era simplemente esta aclarar mi posición y dejarlo aquí, no tiene por qué disculpar.
Ya las has liado.
¿Quién hizo un uso semejante al que ha expuesto Manuel del término experiencia? Fue Thompson, en uno de los capítulos de la formación histórica de la clase obrera, que se llama Niveles de vida y experiencia, y él viene a argumentar que, esa práctica colectiva, reiterada y de alguna manera testada, fue uno de los pasos previos a la toma de conciencia de un proyecto político social que conformaría el primer movimiento obrero organizado, ¿no? Después sería el cartismo y tal, pero esa idea de que es un conjunto de prácticas, unas fallidas y otras exitosas, que a lo largo de un proceso largo acaban constituyendo un, no sé, un acervo colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está entre eso, ¿no? Entre lo que es las necesidades, las voluntades, pero que no tiene ese rango de conocimiento científico, por decirlo así, ¿no? Sería un conocimiento práctico, testado, experimentado en este ámbito de político, cultural y social, ¿no?
Es un tema muy complejo. La prueba es que venimos de vivir una situación en la que ha habido de todo. O sea, la pandemia ha puesto de manifiesto creencias, llamémosle, incondicionales en la bondad de la ciencia, y ha puesto de manifiesto también descreencias. También incondicionales en cualquier cosa que pudiera venir de una empresa farmacéutica. O sea, es un tema que está ahí. Por otra parte, yo creo que hay una correlación significativa entre la fuerza del Partido Verde y del movimiento ecologista en Alemania y la oposición a las vacunas, por ejemplo. Es decir, que esta
posiciona
a las vacunas.
Vacunas.
Esta cuestión.
¿Cuándo, Manuel? ¿En qué año?
Ahora mismo.
Las vacunas del COVID se refiere, las vacunas.
A todas las vacunas.
O al movimiento antivacunas en general.
¿Pero hay estudios sobre eso, Manuel? ¿Hay alguna relación establecida entre una cosa y la otra? ¿O es simplemente...?
Claro que la hay. Alemania es un país con un gran movimiento antivacunas. Ha habido una gran oposición, en particular a la vacuna de la COVID, pero también a otras muchas.
¿Pero eso está relacionado con los partidos verdes, con el Partido Verde, según tu punto de vista?
No tanto con el Partido Verde como con la influencia del ecologismo como ideología. Sí, yo creo que sí.
Bueno, pero no sé, yo no conozco el ecologismo en Alemania, conozco la situación un poco de...
El ecologismo en España
no es defensor, ni muchísimo menos, no es antivacunas, ni de lejos.
Se me entienda mal. Digo que el humus cultural subyacente alimenta tanto a una cosa como a la otra. Es decir, no digo que sea el movimiento ecologista o el ecologismo el que predica una desconfianza hacia las vacunas. Lo que sí que creo que existe es una actitud que, una actitud cultural, una serie de valores que están ahí latentes, que alimentan ambas cosas. Y que en gran parte están correlacionadas en mucha gente. Mucha gente están correlacionadas.
Pero ambas cosas, que sería el ecologismo y ser antivacuna, ambas cosas.
Sí.
Salvador, yo creo que en el cada país tiene sus movimientos ecologistas y sus elaboraciones, ¿no? Yo también, por algún amigo, algún conocido, por un cierto componente antitecnológico, esto, ¿no? Asociar todo ahora, asociar lo nuclear, por ejemplo, los avances científicos a la guerra, los misiles, la destrucción nuclear, pongamos por caso, el peligro de... y entonces, haciendo una especie de abstracción, generalización, es verdad, eso puede dar pie desde posiciones con poca capacidad de crítica científica a extenderlo eso a cualquier cosa que tenga que ver con, o incluso desde ciertas posiciones políticas, ¿no? Pues por el hecho de que las vacunas o de cualquier medicamento, por lo general hoy en día viene de grandes consorcios multinacionales, quienes políticamente, corrientes que son políticamente conscientes del poder extraordinario y de la capacidad, al menos potencial, manipulatoria de esos grandes consorcios farmacéuticos internacionales, pues puede transformar, haciendo mediante cierta ceguera científica, puede decir, desconfiar de todo lo que provenga de ellos y considerar que o bien han sido los creadores o lo han hecho a propósito para tener ellos el remedio y ganar más dinero, o es igual, o que nos quieren, en fin. En Latinoamérica, por ejemplo, o relacionado con el trumpismo, ha corrido mucho, corren, otro tipo de oposición a las vacunas que vienen desde otra óptica, que vienen desde otra óptica que no es de izquierdas o no tiene que ver con estas cosas, sino que tiene que ver con, bueno, estas corrientes mundiales muy paranoicas, muy paranoides, muy conspiranoicas, ¿no? El movimiento conspiranoico. O sea que no dejan de ser elaboraciones de ciertas experiencias, ¿no?
Y que efectivamente... Mi impresión, reduciendo el marco en España, no hablo de Alemania ni de otros países, es que el movimiento antivacunas español, y seguramente el movimiento antivacunas o antivacuna contra la COVID, yo no soy capaz de ver que esté densamente poblado de personas ecologistas. No lo acabo de ver.
No, en España no.
Cuando Eduardo Rodríguez y yo hicimos un libro sobre este tema, vacunas sí o no, miramos un poco el movimiento antivacunas y, bueno, no quiero sentar, mi memoria es muy mala, pero yo creo que no encontramos ninguna relación especial entre una cosa y la otra. Pero bueno, igual miramos mal, igual pensamos equivocadamente.
No, yo aquí tampoco lo diría, por ejemplo, tampoco tengo la sensación. Aquí tampoco lo diría en general. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Seguimos leyendo?
Bueno, para las personas jóvenes tal vez comentarlo yo, porque entre nosotros hay una persona joven, que Liberación fue una revista de, digamos, de izquierda o de extrema izquierda, como se quiere decir, que duró muy poco. Yo creo que duró medio año o un poquito más. Creo que la dirigía un periodista, escritor que se llamaba Andrés Sorel, que creo que era un especialista en Miguel Hernández en aquellos momentos, y que creo que colaboraron gente diversa, ¿no? No recuerdo ahora nombres, aquí está, colaboró, escribió, digamos, un pequeño artículo con el número cero. Creo que uno de los artículos luego recogidos en alguno de sus libros lo publicó previamente en Liberación. Y en el último número también publicó una especie de balance, si no recuerdo mal. Mi memoria es mala, ¿eh? pero más o menos es eso. Creo que fue en el año 84 cuando se publicó, si no recuerdo mal.
Oye, Salvador, perdona, pero en esta reunión hay más de una persona joven, ¿eh? No hay una única persona
joven. Ya, perdona. Pero bueno, hay una persona más joven, digamos así, ¿no?
Vale, de acuerdo. Ahí está, ahí sí está, ahí sí, vale.
Disculpe.
Bueno, ¿seguimos la lectura? Esto es la reflexión que empuja a muchos grupos ecologistas a desbarrar sobre esa base cierta en la que llevan toda la razón. Por mucho daño que hagan ellos haciendo medicina heterodoxa y absurda, no van a hacer tanto daño como una bomba nuclear, eso seguro, y como una guerra nuclear, no digamos. Pero eso que puede servir para explicar el punto de partida de la pseudociencia en los ambientes ecologistas no debe servir para justificarlos. Si los movimientos ecologistas quieren sobrevivir, tienen que superar esa irracionalidad inicial. Lo mismo ocurre con otra crítica frecuente, el utopismo, en el mal sentido de la palabra, la aspiración a una sociedad imposible. Esta tentación se da muy a menudo en los grupos ecologistas y en los grupos feministas. Eso hay que reconocer. En los grupos ecologistas puede llegar a extremos tan divertidos, lo cito por su extremo, no porque sea frecuente, como el de un célebre antropólogo, paleoantropólogo inglés, Leakey, el descubridor de los restos de Kenia, uno de los restos humanos más antiguos, que es además ecologista, miembro de una asociación ecologista, además de paleoantropólogo, el cual, en un momento de euforia, al final de un congreso y con unas cuantas copas de vino español en el cuerpo, se dejó ir a la frase: "Todo el desastre empezó con el neolítico". Dijo, queriendo decir que todo el desastre empezó con la agricultura, que si hubiéramos seguido siendo recolectores y cazadores, no habría pasado este desastre ecológico que tenemos. El movimiento puede llegar a esos absurdos, es verdad. O bien puede permitir críticas científicas de cierto interés, incluso con más mala intención. Por ejemplo, en un reciente editorial del País, hecho con la colaboración de un ecólogo, un ingeniero y un político, aunque salió como todos los editoriales sin firmar, se decía cuáles eran las causas del desastre de la desertización en España. Sabéis que España es el país con ritmos, con las tasas de desertización más intensas de Europa, más que Grecia y el sur de Italia, que ya es decir. Si seguimos así, se cumplirá literalmente la predicción del sociólogo Amando de Miguel hace unos 12 años, que veía a toda la población española puesta en las costas y todo el interior convertido en un desierto. Pues bien, el editorial de El País comentaba eso y buscaba las causas y decía muchas causas razonables. Los grandes terratenientes que han impedido una reforma agraria de verdad en el interior, en las zonas de latifundio, el atavismo del pequeño minifundista gallego y castellano, o leonés también, que no ha permitido una ampliación de su explotación, etc. Y al final citaba, entre las causas, el ecologismo. El ecologismo sería culpable. Fijaros la astucia de la desertización de España. ¿Por qué? Porque ha impedido hacer algunas presas importantes para la irrigación. Eso se basa...
Antonio, permíteme un segundo. No, es una tontería, pero a mí me sorprende cómo Sacristán puede afirmar que ese editorial, que desde luego es un editorial sin firma, fue elaborado por un ecólogo, un ingeniero y un político. ¿Cómo pudo saberlo esto? ¿No?
Tendría contactos, ¿no? Tendría contactos de suficiente nivel.
¿No? Javier Pradera, ¿no? Javier Pradera, amigo suyo, tal vez se lo comentó, pero es un poco sorprendente, ¿no? Que pueda decir, no, esta es una tontería, no tiene importancia, perdonad.
No hablaba por hablar, ¿verdad? Que Sacristán no era un hombre que...
No, si lo dijo es porque seguramente supo que estaba hecho así, si no, no lo diría, no lo diría por pegarse un pegote, no creo.
¿Verdad?
Tal vez la fuente fuera Javier Pradera, ¿sí?
Eso se basa en la oposición, efectivamente, en el fracaso del gobierno, todavía un gobierno franquista, por una presa, una gran presa, pero muy astutamente los periodistas lo convierten en una cosa general. Uno de los últimos gobiernos franquistas intentó convertir en una presa todo el Valle de la Cerdaña, en el Pirineo Oriental. Ese es un valle alto de 1.200 metros, una verdadera maravilla, muy rico agropecuariamente. La principal producción de leche de Cataluña y una de las mejores de España, junto con esta, la de Asturias, pero además con otros cultivos, maíz, patata, nabo, bastante hortaliza de mucha calidad, incluso trigo, trigo de alta montaña, con calidades muy peculiares y muy interesantes, todavía incluso a principios del siglo, un poco de vino, que sucumbió por razones económicas, no por razones de calidad, porque tenía su gracia. Aquel vino era un vino agrio, de montaña, muy gracioso, y con una población, hay que decirlo todo claro, de 25.000 habitantes, repartida en una docena de núcleos, algunos con muchísimo atractivo. Entre otras cosas, con los únicos restos en toda la península ibérica de románico lombardo, de iglesias románicas hechas por maestros lombardos. Eso se tenía que convertir en un embalse, y los movimientos ecologistas de allí conseguimos impedirlo. Es el único caso. Pero claro, es que eso era un embalse con un eje, era un embalse sobre el Segre. La Cerdaña está atravesada por este río, por el curso alto del Segre, pues ellos lo que querían era embalsar 50 kilómetros de río. 50, no 3 ni 2. El eje principal de la Cerdaña, lo que llaman la Cerdaña Grande, tiene unos 30 kilómetros. Lo que llaman la pequeña Cerdaña, unos 14. Todo eso se convertía en un embalse. Claro que el ecologismo se tiene que oponer a embalses así. Primero, por la destrucción humana que supone. Segundo, por la destrucción natural. Y tercero, incluso por el riesgo tectónico. Las grandes presas rusas, que son las más brutales del mundo, o la de Asuán, desde un punto de vista ecologista, tienen el grave defecto de que son un factor sísmico. Esa gigantesca masa de agua es, claro, un factor sísmico, pero ningún ecologismo se opondría a pequeñas presas para irrigación. Para empezar, la gran presa de Cerdaña, como es natural, no estaba hecha para irrigar al pobre campesino castellano y leonés y manchego, no digamos. Estaba hecha para irrigar los productos de exportación de la Vega Leridana, las frutas de Lérida, lo que va al extranjero, lo que es divisa, lo que es sistema económico capitalista. no lo que es vida del pequeño campesino manchego, castellano, leonés o aragonés. Pero, en fin, en todo caso es verdad que cierto utopismo dogmático de los movimientos ecologistas algunas veces falla, hasta llegar a la caricatura de esta frase de Leakey sobre el neolítico, y otras veces son lo suficientemente imprudentes como para permitir ese argumento menos justificado.
Antonio, permíteme un segundo, también para las personas más jóvenes y para los jóvenes. O sea, aquí están hablando de la Cerdaña porque veranearon durante muchos años en Puigcerdán, una casa que alquilaron, yo no sabría decir cuándo, tal vez desde los años 70 o una cosa así. No era suya, sino que la alquilaron. Una casa realmente muy impresionante, que luego ahora ya no existe. Y de hecho, digamos, como ya me imagino que recordáis, tanto Julio de Norfi como Sacristán están enterrados en un pueblecito muy cercano a Puigcerdán, Guils. Lo conocían por paseos que hacían.
Sigo leyendo.
Y... A ver, una cosa. Lo que sí que se podría hacer con la frase de Leakey es devolverle un sentido técnico. Sencillamente, el neolítico somos nosotros, lo anterior al neolítico no. O sea, eran cromañones también, pero nuestra cultura es la evolución directa del neolítico, no la evolución de los cazadores recolectores. Hasta ahí. De eso a convertir la agricultura en nosotros y el sumo mal, hay un abismo abismal. Hay un abismo abismal. Sí que había bebido mucho este Leakey.
O era un tío con sentido del humor, yo qué sé.
No tenía para entender. A ver.
En todo caso, yo eso lo he leído en libros más recientes, y por parte de filósofos. No, es que no me atrevo a decir el nombre, pero eso yo lo he leído. Negro sobre blanco, sí.
El libro. No, era un antropólogo. ¿Cómo se llamaba aquí el libro de... cabo la mar. Sí, hay un libro que está tradujeron en la CAL y era de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, lo siento.
Que defendía estas cosas, lo del...
Que defendía...
Creo que lo puedo decir, no creo que suspenda nada. A mí me parece que lo que comentaba Fernando Lidia en el naufragio del hombre, más o menos, igual yo lo entendí mal, yo lo leí mal y pido disculpas a Carlos, ¿no? Pero creo que iba por ahí, más o menos, me parece, cuando lo leí.
Que todo se jodió con el neolítico.
Los animales del ser humano, de la especie humana, pues provienen de eso. De la agricultura, etc.
O sea, ¿cuándo se jodió?
Seguramente lo leí mal.
¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la humanidad? Con el neolítico.
¿Cómo se llamaba aquel libro y el autor sobre lo que se suele decir... Bueno, hay un debate serio que está mediado por huesos. Si los huesos del neolítico tienen tanta calcificación, las tallas de los neolíticos tienen tanta estatura, o sea, si hay o no una regresión, en las sociedades campesinas sobre la salud sobre la salud de los cazadores recolectores.
¿Te refieres a Marshall Salins?
¡Ahí está! Gracias, Gabriel. Ahí.
Pero yo, para el paleolítico no me atrevería a decir nada, pero sí que ha habido un análisis bastante documentado sobre la comparación entre los campesinos romanos y los medio campesinos germanos a partir del análisis de los huesos, en el cual, claro, lo único que dicen es que unos son más altos que otros. Los germanos eran más altos que los campesinos romanos, pero yo no sé si eso significa estrictamente que el nivel de vida pudiera ser o no mejor. Claro, no, yo no me atrevo a decir. Sí que eso hace tiempo que tuve que leer cosas, pero no me quedé.
Yo no, Yo no recuerdo la referencia, pero creo que lo de Joaquín está documentado en el creciente fértil, los orígenes en Oriente Medio de la agricultura. Creo, si no recuerdo mal. ¿Vale? O sea, las poblaciones, la comparación de las poblaciones del Paleolítico en el creciente, la zona de Irak, Irán, Siria, etcétera, antes y después con a la aparición de la agricultura. Creo recordar que los estudios de esto eran de esa época y de ese.
Y actualmente hay un debate importante sobre este tema, introducido también por James Scott con un libro que ha tenido mucha divulgación, que se llama Against the Grain, contra el trigo. Y viene a argumentar también en este sentido que las sociedades no plenamente agrícolas, sino más bien que tenían la agricultura como un complemento, bueno, pues eran más, vivían mejor, por decirlo así, no se tenían que esforzar tanto, la sociedad era más, entre comillas, democrática, etcétera, y que todos los males vinieron con la centralización, todos los males, ¿no? Desde el patriarcado hasta la esclavitud, la división en clases, etcétera, ¿no? Y ahora sé, yo no lo sigo, pero sé que hay un debate intenso sobre estas cuestiones, precisamente en eso que decía Joaquín, ¿no? El paso de sociedades más diversificadas a sociedades más agriculturizadas, por decirlo así.
Sí, del cazador-recolector al agricultor.
La hipótesis era que todos sabían, que ya se sabía hacer la agricultura, pero no, que no querían hacerla porque era peor. O sea, que era un complemento y que la fijación de las poblaciones. A ver, para mí este debate fue interesante en la medida, en otro sentido. Este debate tenía para mí una gracia, y era que el desarrollo técnico no tenía por qué producir progreso. O sea, que el desarrollo técnico podía producir regreso, explotación, esclavitud. A partir de ahí yo ya me perdía, ¿no? Pero sí que me resultaba interesante por esto, ¿no? O sea, que las fuerzas productivas van siempre a mejor. Pues mira, aquí había un gran debate que hundía eso, ¿no? Yo ir ya más lejos siempre me faltó. O sea, a ver, yo leí el libro de Salins y me dejó. ¿Cómo se titulaba, Gabriel, el libro de Salins?
Uy, La Edad de Piedra. Algo así, ya no me acuerdo. Lo tengo por aquí, ¿eh? No sé.
Yo también lo tenía. En Acala, además, traducido.
No recuerdo el nombre tampoco.
La economía de la Edad de Piedra.
Ay. Eso. Luego los del trigo ya no lo. Bueno, era esto, ¿no? Que eso son cosas colaterales a lo que estamos, esto, ¿no? O sea.
¿Qué tal hablamos de este tema cuando preparó las notas sobre Jerónimo? O sea, que están leyendo a Salins.
Salins. Vale. No me acuerdo.
Sigo leyendo, ¿eh? Y por último, la tercera gran debilidad de estos movimientos que hay que reconocer y que justifican las críticas científicas, es la presencia en ellos siempre de lo que los ingleses llaman una franja lunática. La mujer o el hombre jóvenes, en una sociedad bastante en crisis ideológica y de conceptos, que no encuentra su ambiente espiritual en instituciones tradicionales, que no cree ya mucho en la escuela ni en la universidad, ni en los partidos políticos que conoce, y que se neurotiza, más o menos, y se da en cultivar como salvación espiritual una originalidad a toda prueba. Tiene, desgraciadamente, un lugar muy indicado en estos movimientos, todavía marginales, que le permiten exhibir sus inquietudes un tanto lunáticas. Un buen ejemplo de esto es el Partido Verde Alemán. Los que seáis asiduos lectores de prensa extranjera lo habréis visto. Una minoría, pero que ha sido catastrófica, del Partido Verde Alemán, formada por pederastas, es decir, por homosexuales que se dedican a niños, consiguió que en una asamblea se incluyera su reivindicación en el programa del partido, provocando un desastre político, como es natural. Yo no me atrevería a criticar, porque, la verdad, quien esté libre de pecado, como dijo aquel hombre bastante respetable, que tire la primera piedra. Yo no me atrevería a decir que lo lunático es ser pederasta. Allá ellos, no lo sé. Pero sí que es lunático exigir que esa reivindicación sea reivindicación de un partido político. Eso está claro, porque es lunático exigir que sea reivindicación de todo un partido, una necesidad o una pretensión de una minoría ínfima. Porque estos individuos que consiguieron la votación por puro chantaje sentimental de los demás, eran 7 en la Asamblea y consiguieron la votación por el respeto a los márgenes lunáticos. Todo eso justifica...
A mí también me sorprende aquí dos cosas. Una es lo informado que estaba de lo que ocurría en el Partido Verde Alemán. Tampoco sé cómo pudo estar tan informado. Y la forma en que explica este tema, a mí me deja sorprendido. Usted no criticar, ¿no? Es decir, bueno, nadie está libre de pecado, yo no me meto mucho, yo digo, lo que me parece una barbaridad es que esto se discute en un partido político, pero en cambio, con respecto a la pederastia, no, pues, a mí me parece sorprendente, sinceramente.
Sí, ese punto está... Por lo demás, hoy en día los estudiosos no dirían que esto es neurosis, dirían que es el narcisismo de la personalidad, que nuestra sociedad es narcisista, que es una cosa mucho más terrible, mucho más tóxica, mucho más conforme a realidad, ¿no? El hecho de que se vaya a buscar la expresividad, antes se puede creer que la lejía cura la gripe en dosis homeopáticas que otra cosa, ¿no? Aquí hay mucho de narcisismo. La pederastia es un delito. O sea, la pederastia es un delito.
Sobre eso, lo digo porque también entrevistamos para Inter al Sacristán. Joaquín Jordá hizo una película muy notable sobre eso, The Nens, que creo que estaba basada en una novela también muy notable, en un ensayo también muy notable de Arcadio Espada.
Por cierto, que la pederastia no tiene por qué ser homosexual. Hay pederastia heterosexual. Claro. O sea, la pederastia es un delito. O sea, esta es la homosexual, la heterosexual, lo que sea, es un delito.
Pero bueno, él aquí lo que usa el ejemplo para poner el acento más bien en el asunto de la particularidad, ¿no?
De esa franja lunática, ¿no? De esa franja lunática a la que hacía referencia.
Vale, pues podría haber puesto otro, ¿no? Vale, sigo leyendo. Todo eso justifica críticas científicas más o menos bien intencionadas. Muchas malintencionadas. Algunas incluso bien intencionadas. Pero a mí me parece que, por una parte, los movimientos alternativos tienen, si no la eximente, al menos la atenuante, de que son movimientos que, como toda cosa naciente, carece de institucionalización. Y no quiero decir institucionalización en un sentido burocrático, en el sentido de casas, responsables pagados, organizadores pagados. No, me refiero a institucionalización en un sentido frecuente en sociología, más espiritual, más mental, más cultural. Les faltan grandes conceptos cristalizados todavía. Instituciones, en este sentido. Instituciones mentales en las cuales abrigar y disciplinar el sentimiento, el impulso. Y eso no diré que sea un eximente, pero es un atenuante que permite pensar que su anticientificismo, o sea, su pseudociencia, su utopismo y la presencia en ellos de franjas lunáticas o neuróticas, no son sin más una condena a extinguirse ni a la esterilidad.
Una cosa, yo sí que distinguiría entre movimiento marginal por el momento, movimiento alternativo y movimiento de protesta. Un movimiento puede ser marginal y no ser alternativo. Un movimiento puede ser enorme, central y no ser alternativo. Porque para mí alternativo es generar cultura de vida nueva. El movimiento obrero, cuando yo lo llamo reformista y socialdemócrata, no es un movimiento obrero alternativo. Es un movimiento obrero de protesta que quiere vivir mejor en el mundo que hay. Nos entendemos, ¿no? Uno puede reclamar que no haya centrales nucleares y seguir queriendo el mundo que hay. Un movimiento alternativo y es un movimiento que quiere cambiar la vida cotidiana y la sociedad, construyendo alternativas, ¿no? Y no se basa en la protesta y no confunde la protesta con generar un mundo alternativo, ¿eh? La protesta no genera mundos alternativos. Y a mí me parece muy bien protestar contra la guerra, ¿eh? O sea, no hay que bromear, ¿no? O sea, no, la protesta contra la guerra, pero la protesta contra la guerra que es fundamental, que es defender la vida, no genera una alternativa de vida cotidiana, una alternativa, ni en embrión, una alternativa de sociedad. O sea, movimientos alternativos al final acaba siendo un movimiento feminista que acaba pidiendo que las mujeres sean como los hombres. Eso no es un movimiento alternativo. El movimiento alternativo feminista es el que intentaba en Conato pensar Julia Donofrio, las subculturas, la vida cotidiana, la alternativa de vida cotidiana, universalizar eso. A ver, no intento sacar el santón, ¿no? O sea, Julia Donofrio había sido profesora mía, yo la. No intento, o sea, es porque vale la pena, ¿no?, lo que hay allí. O sea, movimiento de protesta, movimiento alternativo, movimiento grande y movimiento pequeño son cosas distintas. Para mí, el movimiento alternativo es aquel que está generando alternativa de vida cotidiana. Yo qué sé, el movimiento que proponía el viejo Lukács, la democratización de la vida cotidiana, un movimiento antimanipulatorio que comienza desde los microfundamentos capilares de la. A intentar apropiarse de la actividad para generar ya alternativas de vida contra la manipulación de las necesidades. Tal. O sea, para mí esto no es, no es trivial, ni es, porque salen decisiones alternativas políticas distintas, puedo estar equivocado, en cuanto a la opción mía, pero de un movimiento de protesta nunca saldrá alternativa de sociedad. Y a veces hay que protestar. Bueno, a ver, claro que hay que protestar. Pero los movimientos de protesta no son movimientos que están en el proceso, en la dinámica de autoconstrucción de una nueva alternativa de sociedad desde los tejidos. El viejo movimiento obrero de los años. Yo qué sé. El viejo movimiento obrero comunista de los babubistas de los años 40 en la Francia era un movimiento alternativo. Intentaba controlar la producción. No pedían más controlar la producción, controlar las culturas. A esto me estoy refiriendo, ¿no? El viejo movimiento obrero francés que estudia Sewell o Maillard, ¿no? O sea, ¿cómo era eso? Pues tenían agremiaciones, tenían incluso rituales de paso, bueno, esa es la parte más. Cuidaban, tenían su seguridad, desde ellos, controlada por ellos, controlaban los procesos, las culturas materiales de vida. Bueno, esto era un movimiento alternativo, peligroso. O por lo menos a mí me parece que a esto me refería. Esto es lo que quería decir.
Joaquín, a mí me parece muy interesante lo que dices, pero. Y creo que la distinción que haces, conceptualmente, me parece que es comprensible, ¿no? Es que se entiende bien y creo que es razonable, ¿no? Pero descendiendo a la concreción y dejando aparte esos otros ejemplos que has puesto, pongamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Es decir, ¿qué movimientos sociales, alternativos existirían para ti?
No, es que estamos donde estamos. O sea, digamos, y en consecuencia. Respuesta, bla, 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 y en consecuencia y por ello estamos donde estamos. No ha habido una alternativa de eso. No hemos salido del capitalismo. O sea, nos lo hemos comido. O sea, la respuesta, no ha habido, más allá de aquellos sitios en que determinadas secciones del mundo campesino ingresaron en los movimientos obreros urbanos. Estoy pensando en las barriadas del PSUV, o sea, ese igualitarismo, ese generar esas culturas materiales que se. Que.
¿Eso fue un ejemplo de movimiento social alternativo? ¿Eso fue un ejemplo?
Al menos había unas culturas y murieron, o sea, no dimos, y por eso estamos donde estamos. No dimos, porque pensamos que, porque el movimiento obrero desde finales del siglo XIX concibe que la buena civilización es la capitalista, lo que hay que hacer es evitar el plusvalor. Es el industrialismo.
No, pero es un sector del movimiento obrero, pero otro sector no dice eso. El sector del movimiento obrero comunista plantea.
Una alternativa al industrialismo. Lenin. Los leninistas. Yo. No. yo soy un clásico comintern, bueno, con 69 años. Pero yo me formé en un comintern. Yo soy un sub de la clandestinidad.
Pero para entenderte bien, Joaquín, no. Por ejemplo, me sitúo en Chile en los años 70. El movimiento social que está detrás de la Unidad Popular, ¿eso es un movimiento social alternativo o no?
En Chile.
Sí.
dices.
En los años 60, bueno, le pega pie al triunfo de la Unidad Popular.
Es un movimiento que puedo, o sea, por ejemplo, en la parte de sociedad campesina que había allí, pues, o sea, todo él como movimiento era un movimiento que impedía al gran capital estadounidense desarrollarse y lo trituran, dan el golpe de Estado. Sí, en el 73, sí. Y por lo tanto era un movimiento que se enfrentaba con el capitalismo. Igual que en estos momentos con el capitalismo imperialista se enfrentan otros países que no son exactamente socialistas. Quiero decir, no. Pero yo no. O sea, a ver, ¿a dónde voy yo con esto de lo alternativo y por qué merece la pena? Y no es un. Porque estoy tratando de decir que si estamos donde estamos es porque hasta aquí llegó la marea. No fuimos capaces de desarrollar un proyecto cultural civilizatorio que fuera capaz de. Porque era la época y porque el capitalismo era de verdad hegemonía. Y hegemonía quiere decir que les compras la forma de vida, solo que hay que evitar la explotación. Compras la forma de vida.
Dos cuartos.
Llegamos hasta donde. Esta es, digamos, mi apreciación, que es tener más piedad de nosotros mismos, ¿no? No decir es que éramos una caterva de revisión. No, es tener más piedad de nosotros mismos y comprendernos dentro de un proceso en el que hemos vivido el momento más brutal de la hegemonía capitalista y se la hemos comprado. O sea, algún proyecto distinto. Mira, algún proyecto, a mi juicio, estoy a ti.
Pero Joaquín, se la hemos comprado. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que no, es decir, bueno, no sé, pudo ser minoritario, pudimos estar muy confundidos, pudimos ser muy ingenuos, pudimos ser muy utópicos, pero que había un sector de la sociedad catalana y española en general que quería vivir de una forma distinta y que se declaraba socialista y que intentaba, incluso en sus relaciones personales, no actuar de la forma tradicional, yo creo que sí. De una forma no generalizada sería, yo creo que.
Yo creo que podemos, para caricaturizar, estaba dentro del modelo circunscrito entre la nevera, la lavadora, el televisor y el coche. Quitemos el coche, la nevera, la lavadora, el televisor. Quitemos el televisor, la nevera y la lavadora. O sea, porque eran bienes que nos parecía. Ahora sabemos que nos quedaremos sin lavadora porque no hay tanta agua, la cuota de agua no existe. Pero es que este es el modelo que, ¿no?
Pero eso lo sabemos, si es que lo sabemos ahora.
Ahora, claro.
No hace 60 años.
No, entonces, exacto.
No podemos retroyectar a hace 60 años. Yo creo que ahí hay un elemento para llamar a algo alternativo. Yo creo que hace falta algo más. Yo creo que una cosa, un movimiento es alternativo cuando se propone como general. Es decir, dicho en términos leninistas, cuando se plantea la cuestión del poder.
Del poder, sí.
El movimiento hippie en Estados Unidos era otra forma de vivir, eran otros valores, ¿eh? Pero no era alternativo. El retirarse al campo es otra práctica, es otra forma de vivir, son otros valores, pero no es alternativo.
No.
Entonces, yo creo que un movimiento alternativo pasa a serlo cuando se plantea, encarna la generalidad, cuando dice, no, yo voy a ser toda la sociedad.
Eso es cierto.
O quiero que toda la sociedad sea como yo.
Sí.
Entonces, bueno. Ese es el paso definitorio. Yo sí que creo que, yo no creo que los movimientos alternativos que en este siglo XX ha habido, y yo sí que creo que los ha habido, precisamente porque eran políticos y precisamente por eso fueron derrotados, y estamos donde estamos porque fueron derrotados, precisamente porque eran políticos. Y yo no creo que comprasen el modo de vida capitalista, el hecho de que la prueba es que se era solidario con sociedades como la cubana, donde no todo el mundo tenía coche, ni sabíamos que podía aspirar a tenerlo, ni a lo mejor había tantas neveras, ni tantas. Yo creo que no era eso lo esencial, no era eso lo esencial. El movimiento socialista del siglo XX, por supuesto que aspiraba a que la gente viviese mejor, pero no había una identificación necesariamente de eso con el industrialismo. Se era industrialista en la medida en la que no había otro horizonte que cuestionase ese industrialismo. En cuanto empezaron a aparecer atisbos de que eso tenía sus pegas, donde más prendieron esas críticas fue en la izquierda y fue en los movimientos políticamente socialistas, fue donde más prendió la crítica al industrialismo. Yo lo veo así. Yo creo que, en cierto modo, pues, desde la Revolución Soviética hasta la era de Reagan, hasta los años 80, sí que hubo un pulso social entre alternativas societarias y civilizatorias, porque defendían principios motores de la sociedad radicalmente distintos. Uno era el beneficio privado y la creencia de que cuanto más este se persiguiese, el resultado iba a optimizar la globalidad. Siguen creyendo en eso y siguen defendiéndolo. Y es que para optimizar el bienestar de todos, pues unos pocos tienen que maximizar su beneficio. Eso sigue siendo un principio que es Liz Truss lo ha defendido hace nada. Y los otros no defendían eso como principio regulador de la vida social. Por lo tanto, yo creo que ahí había un choque de proyectos civilizatorios y políticos. Que el alternativo haya podido ser industrialista, pues matizadamente probablemente sí, pero incluso eso habría que matizarlo.
Yo cojo, o sea, no sigo manteniendo, o sea, quiero o sea, cosas muy importantes que has dicho son fundamentales, ¿no? Pero sin embargo, la Unión Soviética pretendía superar a los Estados Unidos en su desarrollo de las fuerzas productivas, entonces ya se llegaría al socialismo. Esas son las dos almas que hemos tenido, ¿no? Superar a los Estados Unidos en el desarrollo de fuerzas productivas, entonces llegaremos a, o cuando, lo que preguntaban a Khrushchev, ¿no? ¿Cuándo tendremos todos coche? Pues cuando estos niños... Y estaban las dos cosas en dos almas. Y yo me niego a decir que Khrushchev era un no sé qué y un no sé cuántos, ¿eh? O sea, era un burócrata que estaba mintiendo, no sé qué. Era el modelo. Y era superar el capitalismo como plusvalor y como explotación, no, pero eran nuestras almas, ¿no? El desarrollo económico, productivo de la... tomando la intervención que tú, Manuel, has hecho, diciendo, sí, 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 el modelo alternativo es un modelo político, el modelo alternativo es el que tiene un proyecto político. Hasta ¿qué es lo que nos constituye en alternativa? O en distinto, ¿no? O sea, decía el bueno de Thompson que una clase se constituye cuando tiene conciencia de clase, y tiene conciencia de clase cuando tiene un proyecto político, y tiene un proyecto político cuando tiene un proyecto político para toda la sociedad, aunque el proyecto político para toda la sociedad sea pequeñito. O sea, esto está en los orígenes de la clase de Benito, ¿no? Y dice, sí, 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 es verdad. Y lo que tú estás diciendo todavía es más verdad, porque no te has quedado en que el proyecto político es solamente cualquier proyecto político, sino que estabas diciendo un proyecto político es alternativo. O sea, y por eso me resitúo respecto de cosas muy importantes que tú has dicho, pero no dejaba de tenerse las dos almas. ¿Cómo? ¿Y cuándo llegaremos al socialismo? Cuando las fuerzas productivas se hayan desarrollado de tal manera que... claro, aquí es muy importante lo que dice, o sea, Harris, cómo se desmarca de eso. Wolfgang Harris dice, pues tuvimos esas ideas, pues yo creo que no hay que tenerlas. Va a haber el Club de Roma. El comunismo neobabubista, igualitarista, o sea, se resitúa respecto de la propia tradición reconociendo las almas de la tradición, las dos almas, ¿no? De hecho, cuando yo decía antes, eso sí que lo retomo, que hemos de tener piedad con nosotros mismos, es porque si no convertimos la historia de nuestra derrota en una serie monstruosa de canallas que nos han dirigido siempre de forma... No,
La hegemonía significa, hegemonía civilizatoria de un proyecto significa eso. Incluso cuando intentas sacar el cuello, estás dentro. Y estamos llegando, claro, y también se, a contrario, se muestra cómo el proyecto hegemónico del capitalismo entra en crisis, de verdad, que estamos, somos capaces, o sea, todos somos hombres de nuestro momento, hombres y mujeres, ¿no? Somos capaces de pensar lo que hace 50 años no podíamos pensar, para ponerlo dentro de, nuestra, de mi biografía, ¿no? Si voy a tener 70, yo había cosas que no eran pensables para mí. No eran pensables, ¿no? Y esto, para, y sobre todo esto, para evitar no convertir nuestra historia de derrota en la serie de traiciones y fracasos por traiciones y canalladas. Y, no, llegamos hasta esto sería lo que quiero también salvar, que es salvar nuestra propia tradición y nuestros propios sacrificios y nuestros propios esfuerzos. Pero esto ya en un plano más personal, más de subjetividades, ¿no? Estoy de acuerdo con el núcleo central de lo que has dicho, es muy importante y es cierto, ¿no? Alternativa es alternativa de proyecto, alternativa política, es cierto, es muy cierto, ¿no?
Yo quisiera, Salvador preguntaba antes una cosa, yo quisiera le preguntabas a Joaquín si por ejemplo el movimiento obrero, yo diría para ampliarlo, popular de las postrimerías del franquismo, si era un movimiento alternativo. Yo contestaría aquí sin duda, sin ambigüedad, sin ambajes, que absolutamente sí. Contestaría así con esa rotundidad porque yo lo he vivido, aún siendo muy, muy joven, muy niño, lo he vivido en primera persona y tengo la experiencia directa de ello en mi barrio y en los barrios en los que yo crecí. Desde luego, con esto no quiero decir que el sindicato de Comisiones Obreras o incluso el partido político en que estuvieran afiliados mis mayores en sus documentos, en su programa o incluso en la elaboración intelectual de su dirigencia se planteara como la alternativa de verdad, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a formas de vida, a formas de sociabilidad que yo he visto que son absolutamente disfuncionales para el capitalismo. Otra cosa es la dimensión, el alcance, lo limitado que pudieran ser y que en un momento determinado desaparecen. O sea, así como por ensalmo, lo recuerdo además perfectamente, de ser un movimiento potentísimo en las calles y en los barrios que organizaba a la gente, no solo para protestar, sino permitirme una... se vivía con un espíritu diferente, se vivía con unos valores que han desaparecido, o han desaparecido en muy alto grado. Pueden quedar residualmente, pero la magnitud que tenían entonces era absolutamente diferente. Y eran actitudes de vida que desde entonces yo no he vuelto a percibir más que de forma muy... las mujeres del barrio que no necesitaban saber ni aceptaban ninguna clase de economía por parte del alcalde para justificarles que no había dinero para construir una escuela. Allí se construía una escuela porque ellas sentían que era una... habían mamado en algún sitio, habían percibido en algún sitio que los niños tienen derecho a educación y si no hay escuela en el barrio la tienen que construir y que la construya el que tenga dinero para hacer, y no paraban hasta que eso se hacía. No hablo de ya de semáforos o de asfaltar las calles o de civilizar el mundo. No entendían, por ejemplo, cuando entendían que no era entendible, de propiedad privada, y si había una única piscina en el verano en el barrio, pues no aceptaban que les dijeran que sus hijos no podían acceder a la piscina porque era privada. Y por lo tanto, al ser una piscina no pública, como era privada, pues reservado el derecho de admisión. Si ellas veían que esa piscina no estaba saturada de gente, ¿cómo no iban a dejar entrar a sus hijos? Se plantaban allí y forzaban que sus hijos entraban. Entonces, estas cosas a mí me parecen, en mayúsculas, alternativas.
Antonio, yo también coincido contigo, creo que también la palabra es esa, pero en cambio... desde mi punto de vista y matizando la intervención de Manuel, yo no veo ahí que se pretendiese tomar el poder.
Ah, bueno, ya, eso ya vendrá, si prospera la cosa.
A ver una cosa. Esa gente ejercía el poder, esa gente
ejercía el poder. La Revolución Francesa podía haber tenido lugar o podía no haber tenido lugar después de décadas, ¿no?, de cultura popular campesina. O la Revolución Rusa podía no haber tenido lugar por la, después de la pervivencia y el interés de Karl Marx en la comunidad rural, ¿no?
Pero si decimos eso, si yo no entiendo mal la argumentación, no podemos colocar como condición sine qua non el tema del poder, porque no hay tal cosa.
No, el poder es control sobre la actividad, Salvador. Salvador, generar poder, digamos. Poder es controlar la actividad. Porque el poder no es ni bueno. O sea, y la lucha de clases, por lo tanto, tiene sentido. Porque no es el asalto final un día con... O sea, los...
Entonces, Joaquín, si tú dices... Un segundo, te interrumpo, Joaquín. Pero si dices eso, entonces a mí no me cuadra tu caracterización anterior del movimiento obrero. Tú decías, un movimiento obrero reformista... que lo que pretende simplemente es una mejor distribución de la plusvalía y que por lo tanto no es un movimiento alternativo. Creo que has dicho algo parecido.
Sí.
Bueno, pues no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? No me cuadra porque ese movimiento obrero reformista o no revolucionario, como quieras decir, no alternativo, en cambio, en su factoría o en su fábrica o en su banco o en su no sé qué, quiere conseguir poderes parciales. Es capaz, digamos, de decir no al jefe, es capaz de decir no, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí no hemos llegado. No queremos trabajar con este ritmo, queremos...
Y por eso no es un movimiento de protesta. No pide más sueldo, está controlando. Mira, el problema para mí es que el PSUC no supo por qué existía tan potente y por lo tanto descalabró los fundamentos culturales sobre los que se asentaba. Los comunistas no fuimos capaces de comprender. Los comunistas de aquellos sitios, los comunistas Cominter, de aquellos sitios donde los Cominter teníamos potencia, no fuimos capaces de comprender lo que nos daba potencia, que era que lo de la... ¿Cómo se llamaba la que estudió los orígenes anarquistas del comunismo andaluz? Que ni anarquista ni... La Kaplan. Teníamos un Kaplan en la base. La masa campesina era un Kaplan en la base y lo que nos daba fuerza era tener una subcultura, unas culturas materiales opuestas a lo existente. Y no lo entendimos. Por decir una cosa que seguro que es disparate, nos metimos en los pactos de la Moncloa y no cuidábamos de eso. Y se muere eso y desapareció el comunismo en Cataluña. Teníamos unas bases antropológicas, culturales, que no entendíamos. Nosotros pensábamos que era el discurso, no sé qué. Teníamos unas bases culturales, antropológicas debajo, y eso es lo que nos hacía. Se muere eso y desaparecimos. Y nos morimos sin habernos dado cuenta de aquello que nos daba vida y sin habernos dado cuenta de aquello que nos mataba. La disgregación de las subculturas de aquellos tejidos que generaban aquellos tejidos. Y los grupúsculos comunistas, yo soy un grupúsculo de uno, ¿eh? O sea, digamos, porque yo no estoy... Yo al menos sí que pienso que sin bases culturales alternativas no hay comunismo ni... Pero es este el debate, digamos. Bueno, es esto lo que yo pienso, ¿no? Y donde además la idea de poder es el control sobre la actividad. O sea, el poder no es ni tomar el gobierno y tener todos los teléfonos, que también hay que llegar, tener todos los teléfonos de los ministerios, ni es el mal. El poder, el mal. El mal es un poder. No, poder es controlar actividad. Y entonces, claro, hay una lucha de clases, hay una posibilidad porque del no poder al poder, o sea, el poder no es cuando lleguemos al gobierno y tengamos todos los teléfonos. Todo eso es un mundo fantasioso de condicionales contrafácticos. Si existe la lucha, la lucha de clases es la posibilidad, el saber que podemos, no yéndonos a Formentera a ser hippie, sino en el barrio, en la fábrica, en la empresa, podemos generar poderes y contrapoderes, controlar la actividad, que no es tener más salario. O también, porque te viene dado. Pero no hay que confundir, pienso yo, no es lo uno y lo otro. Lo que yo he sentido es esto. No, los comunistas nos liquidamos, no cuidamos la reproducción de nuestras bases culturales. El último que tuve idea de esto era Berlinguer y luego ya... Pues, ya.
Joaquín, yo estoy de acuerdo contigo, pero para plantearte dificultades, ¿no? Para no decirte, sí, Joaquín, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora hay un gobierno de coalición. Y este gobierno de coalición, por ejemplo, una cosa de las que he hecho desde mi punto de vista muy correctamente y creo que lo va a seguir haciendo, va a ser subir el salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Bien. Eso hace que gente que antes ganaba, porque había un porcentaje importante de gente trabajadora que ganaba 700 euros, ahora ganen 1.000 euros y puede ser que suban y lo ganen en 1.100. ¿Eso no da poder a la ciudadanía trabajadora? Pues a una parte de esa ciudadanía trabajaría, en parte sí. Sí que le da poder, porque digamos, ciertas cosas, digamos, puede decir un no, puede oponerse, puede decir que...
En la misma medida que puedas considerar que da poder, bueno, ahora es una cosa muy flagrante. Pensemos que estoy hablando hace 2 años. Bajar el precio de la luz, bajar el precio del agua, bajar el precio de los transportes, da mejor vida a la gente.
¿Y eso y parte?
No sé, sí que sé, no te voy a mentir, o sea, no lo sé. Lo que sí que sé es que solo tenemos una vida y que eso es bueno, porque la gente se muere y cuanto mejor viva, mejor. O sea, es bueno que la gente tenga la mejor vida posible porque nos morimos, ¿eh? Por decirlo con unas frases que están en... O sea, ahora tengo incluso en la cabeza a Sacristán cuando hablaba de estas cosas, ¿no? En el movimiento obrero hay cretinos, en el movimiento obrero sabe que nos morimos. O sea, vivir mejor es bueno. ¿Eso da más poder? No lo sé. Puede ser, podría ser incluso interpretado como una forma de integración más. Bueno, yo qué sé, no me atrevo a decir tampoco esto sin pensar que puede ser una inmensa chorrada. Por eso te digo que no sé. Te digo que no sé. Y con todo, la lucha de clases es aquello de un cerco del uno contra el otro. Pero eso también es una frase vacía que no te da respuesta precisa a lo que tú estás preguntándome, ¿eh? O sea, esto no, no, ahí
no.
Gabriel se despidió a las 7:30 tenía que ir.
Sí.
¿Sigo leyendo? ¿Sí? Vale. Por otra parte, querría añadir, aunque sea muy brevemente, porque estoy consumiendo ya bastante tiempo, que las críticas científicas son a menudo malas científicamente, o por lo menos desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, como creo poder ilustrar rápidamente. Esto me parece que tiene importancia. No sé aún si me puedo permitir pararme un poquito en este punto. Por ejemplo, esta frase de Laurent Samuel, y cita, una ciencia muy seria, dice, es la ecología, que da origen a unos movimientos de masas, a unos nuevos comportamientos sociales y morales, así como a unos partidos políticos que la invocan como bandera. Tal es el extraño destino de la ecología, dice él con su dignidad de ecólogo. Su caso es único entre las disciplinas científicas. ¿Podemos imaginarnos manifestaciones de un movimiento astronómico o una militancia matemática? Y se cierra la cita. Su ejemplo es muy malo. El movimiento astronómico ha costado hasta vidas en la hoguera. Con el comienzo del copernicanismo, con el movimiento astronómico militante y con víctimas en la hoguera, ha empezado nuestra cultura. De modo que el ejemplo es pésimo. No sabe ni historia de la ciencia. Será ecólogo, pero de historia de la ciencia, nada. Y de las relaciones entre ciencia y política, nada. Bruno fue a la hoguera porque creía que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Y con él mucha otra gente. Porque eso se convirtió inmediatamente en un problema político. Porque era un problema filosófico de concepción del mundo.
Bueno, aquí lo que explica de Bruno es meramente un apunte, ¿eh? Pero hay un artículo sobre él y una conferencia donde esto lo explica con más detalle, ¿eh? En el libro que hemos editado Sabrión y yo hay textos sobre eso que pueden ser de interés. Por ese punto, sobre el mundo de Galileo.
Sí, tú mismo en el libro abajo hay la cita de donde hay una referencia sobre lo que mencionas. Si se quiere un ejemplo de militancia matemática, este es un poco más refinado seguramente, me diría que es injusto porque yo soy filósofo y él no, pero tiene valor. En la escuela platónica estaba prohibido estudiar el análisis matemático de la escuela de Megara. ¿Por qué?
Esto es así, ¿alguien lo sabe? ¿Esto es así?
No sé, yo no sé a qué se refiere.
¿Por qué?
No sé a qué se refiere, porque es un poco anacrónico llamarle análisis matemático a lo que hubiera en Megara. Los griegos conocían un poco de aritmética y geometría.
Claro. No, pero aparte de eso que tú dices, prohibir. No, yo no lo sé, no.
No lo sé. Seguro que él de historia de la filosofía sabe muchísimo.
O sea, sí, tradujo mucho. Pero me sorprende esto. Sí.
Hombre, está el, no sé, el caso de la crisis de la razón que supuso el descubrimiento de los irracionales.
Sí, pero eso fue la sola pitagórica, ¿no?
Eso fue
los pitagóricos, sí.
Además, parece ser, digamos, que al que se chivó lo asesinaron, me parece, ¿no? Sí, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo era? Almión de Crotona, o así, no me acuerdo el nombre, ¿no?
A ver, el infinito es una idea para los cuerpos filosóficos, Platón y Aristóteles, es una idea repugnante. Entonces, bueno, hay un estudio muy interesante de Colli, que es un italiano, que considera que por eso Aristóteles dice que el punto es una intersección, porque lo que está intentando es que el punto no sea una unidad mínima divisible por la mitad. O sea, es cierto que aquí había ellos se planteaban unos problemas. Yo no sé, esto, a lo mejor Colli dice también esto de que la escuela, yo no lo recuerdo, ¿no? Lo que sí recuerdo es que Colli, que es un gran estudioso de Aristóteles, dice, miren ustedes, estamos hablando de superficies y el fundamento axiomático de la geometría de superficies es un no superficie. A ver cómo se come eso. O sea, una intersección de dos rectas, ¿el punto qué es? El punto es la cosa más pequeña. No. Es una intersección de dos rectas. Es un salto intelectual porque, claro, en el momento en que tú estableces una unidad mínima, la puedes dividir por dos. Y eso lleva al infinito, a los infinitésimos. Pero eso lleva al infinito que no quiere. Es una idea horripilante para ellos. O sea, esto estoy reproduciendo lo que explicaba Colli, que es una especie. Y ya no llego más porque no me dan ni siquiera la memoria sobre los libros de Colli. En editorial Sexto Piso, pero recuerdo que Miguel Candel, que usaba a Colli, lo tenía in loco alto. O sea, ya sabéis que Miguel Candel es un gran estudioso de Aristóteles, pero decía, Colli sabe mucho de esto.
No, en los elementos de Euclides, en las definiciones se define punto, y el punto se define como aquello que no tiene parte. Esa es la definición
que
no tiene parte. De los Euclides.
Que eso es jugar al escondite.
Perfecto. Sí, pero esa dualidad entre geometría y aritmética, digamos, que es la dualidad entre lo continuo y lo discreto, esa ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y cosas muy sofisticadas, Grothendieck y la teoría de las categorías, es volver sobre ese tema. Y ahí esa dialéctica que hay entre lo continuo y lo discreto ha llegado hasta nuestros días. En parte por lo que dice Joaquín, ¿no? Que lo continuo parece que inmediatamente lleva a la divisibilidad indefinida, eso es un infinito, y el infinito, Aristóteles introdujo precisamente el infinito potencial para no aceptar el infinito actual. Y de nuevo, eso mismo ha llegado hasta nuestros días, y eso sigue estando presente, domesticado. O sea, el progreso ha consistido en domesticar esas nociones para poder trabajar con ellas una vez domesticadas, pero que ahí hay una contradicción dialéctica desde el tiempo descubierta por los griegos y que está presente en nuestros tiempos, eso es un hecho.
Eso es verdad.
No, en Aristóteles hay seguido infinito porque, bueno, es que me voy un poco del tema, ¿no? Pero simplemente, si te vas a los elementos de Euclides y ves algunas demostraciones, no queda clara qué noción de infinito está ahí. Por ejemplo, cuando le muestra la infinitud de los números primos, ¿qué tipo de infinitud es ese? ¿Potencial o actual?
No sé.
La demostración está ahí, te lo demuestra, la demostración es muy bonita, pero no queda claro si lo que te está demostrando ahí es. Bueno, sí, pues no tiene importancia.
No, y el número pi, o sea, yo hasta ahí llego. O sea, en cuanto entramos en o sea, yo tengo unos niveles de conocimiento matemático y físico muy rudimentarios, ¿no? Pues los ejemplos tú que has puesto ya, Manuel, a mí ya no se me alcanzan, ¿no? Pero el número pi es un infinito y esto les causó la vértigo. O sea, el número pi, échale decimales, ¿no?
Bueno, ellos no sabían que tenía infinitos decimales.
Claro, porque ellos
lo tenían. Lo que sí que sabían es que no era racional.
La
cuestión ahí crítica está en que no se puede construir una manera de medirlo en pasos con una unidad dada, digamos. y con fracciones de esa unidad dada.
Y por eso...
eso rompía los esquemas, porque los griegos querían tener una medida de las cosas.
O sea, hemos heredado el nombre, no es racional.
Claro, no, pero es que logos y ratio son lo mismo. Y ratio era pues, comparar una cosa con otra, el dar una proporción entre las cosas. La razón es, la razón, hemos heredado la palabra, tiene las dos semánticas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ratio y razón.
No, yo ahora me refería a eso, que hemos, o sea, uno, es irracional, o sea, hemos heredado el concepto, ahí, no hemos heredado, ahí usamos el concepto racional griego para decir, no es racional. Números irracionales, pues tiene su matriz histórica. Bueno, no aporta nada. Lo deja, sí, no aporta nada.
La discusión es muy interesante, por lo que preguntaba Salvador, el uso del infinito en Euclides. El infinito en acto, originalmente, es una noción metafísica, es Dios, básicamente. Porque hasta que no llega, ¿cuándo se convierte en un concepto técnico y matemático? Cuando aparece la necesidad de referirse a algo, es decir, no a números primos, pongamos por caso, sino a la secuencia entera de los números primos. Y cuando quieres tratar esa secuencia entera, lo que hoy diríamos un conjunto, como algo que tiene una entidad. Y ese es el infinito en acto en matemáticas, el infinito actual. Mientras que hay una escuela matemática intuicionista que se prohíbe a sí misma de tratar esas entidades, ¿no? Uh-huh. Aristóteles sabía que no había ningún infinito, ningún primo último, porque es ningún número último, pero eso no le llevaba a aceptar que hubiese un conjunto de todos los números. Es cuando, por alguna razón, uno quiere operar con el conjunto de todos los números, cuando se le plantea si puede existir una cosa actualmente infinita. Y hasta ese momento, el único ejemplo había sido Dios. Y la prueba es que quien primero pone orden en este conjunto de ideas, que es Cantor, Georg Cantor, pues saca Dios por medio en sus escritos y en sus memorias.
Escribe al Papa, además, diciéndole que no cometan con él el mismo error que cometieron con Galileo, para hablar del infinito actual.
Pues esto dijo quién, Cantor.
Cantor.
Cantor, no, tampoco siguió al Papa, no sé qué Papa era, un pío, no sé qué, no me acuerdo muy bien, y dijo, bueno, este conmigo, como hablo del infinito actual, y como tradicionalmente el infinito actual es Dios, pues me va a pasar algo parecido a lo que pasó con Galileo, y eso va a ser un desastre para mí, pero sobre todo para la institución, porque él era muy católico, entonces escribió al Papa varias cartas, y las tengo por ahí, pero vamos, puedo buscar diciendo, por favor, no cometan conmigo el mismo error que cometieron con Galileo, porque pam, pam, pam.
A ver, que Cantor domestica al infinito actual.
A cierto punto, porque luego
él convierte en un numerable con la que se puede operar y razonar. Hasta ese momento hay infinidad de paradojas ligadas al uso del infinito, ¿no? Galileo ya considera una paradoja el hecho de que los números. Galileo demuestra que, por un lado, los números pares están incluidos en todos los números. Hay más números que pares. Pero luego demuestra que están. Que tienen el mismo número, que tienen la misma cardinalidad, diríamos hoy. Y en toda la filosofía medieval, eso se llamó el problema de los muchos infinitos. Y pues los pensadores árabes ya se habían dado cuenta que si, voy a decir una barbaridad, pero que si la órbita de, pongamos por caso, Neptuno duraba X años y la de la Luna duraba... o la de la Tierra alrededor del Sol duraba menos, pues si el tiempo era infinito, uno había tenido que dar más órbitas que el otro. Y claro, sin embargo, eran de menor duración cada una de ellas, por lo tanto ahí había una contradicción. Y el primero que domestica eso es Cantor, en efecto.
De joven escribió un libro sobre eso, El infinito y sus paradojas. pero no, no lo recomiendo. Pero...
¿Lo escribió quién? ¿Quién lo escribió?
Yo lo escribí, ¿sí?
¿Ah, sí?
Sí. Lo edité en un Casal del Mestre de Santa Bárbara de la Mañana. Era Lecturas para Bachilleres, un libro sobre eso.
Hay un libro de Bolzano que se llama así, Las paradojas del infinito.
Sí, sí, claro, me inspiré en Bolzano, precisamente.
Vale,
vale. Elegí la vuelta, sí.
Lo que yo me atrevería a decir es que lo paradójico son nuestras aproximaciones, o sea, los modelos intelectuales que construimos. La realidad es proceso, pero o sea, que la realidad siempre es más rica. O sea, que lo paradójico, convivir con la paradoja es convivir con nuestro pensamiento. La realidad es la que hay y no, que siempre no es agotable. Y nos aproximamos con modelos y en un momento dado son paradójicos. Estoy, a ver, en esto estoy repitiendo una cosa que estoy repitiendo a Miguel Candel.
Y a Lenin. Te he repetido a Lenin. Bueno,
en la procesualidad, sí.
No, no, en la inagotabilidad y la aproximación.
Porque, o sea, proceso es inagotabilidad. Oye, inagotabilidad es eso. Sí.
Es que la idea de infinito ha funcionado como sinónimo de inagotabilidad. En muchos contextos. Eso es. No como cosa técnica, que luego la leemos con un significado técnico, pero original, en muchos contextos es simplemente la manera de referirse a esa idea de que algo pueda ser no agotable, no inexhaustible.
Le comentará a Miguel que lo había relacionado con Lenin y le encantará.
Yo, cuando Miguel Candel edite de nuevo su libro Más allá del ser y el no ser, yo os lo recomiendo fervientemente, fervientísimamente. Tú lo has leído seguramente, Salvador.
Sí, sí, le entrevisté sobre el libro, sí. Y ahora va a hacer una versión ampliada del libro. Sí.
Es la versión. Yo es, a mí me ha tenido la confianza de pasarme el PDF de su versión nueva. Y podría callarme, ¿eh? Que sería la forma elegante de no... Es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. ¿Eh? Más allá del ser y el no ser.
Es que ya que estamos con Sacristán, yo creo que el discípulo más filósofo de Sacristán es Miguel Candel.
Sí.
Desde mi punto de vista.
Sí, sí,
sí. ¿Qué significa aquí más filósofo? No soy capaz de definirlo bien, pero lo digo así.
Bueno, yo lo aconsejo. Es una... es pensamiento sobre el presente, manejándose en todas las filosofías, concluyendo cosas para el presente. Pero, por ejemplo, Avicena, o sea, Avicena de Averroes, y las distintas escuelas aristotélicas, para concluir de ellas cosas, cosas potentes para pensarnos a nosotros, ¿no? O sea,
aparte que demuestra su capacidad de lingüística y el haber sido traductora, y en el libro es muy importante.
Sí. Y bueno, yo con un vastísimo conocimiento, ¿no? O sea, de toda la escolástica, de la escolástica en sus distintas ramas, ¿no? Pero sobre la filosofía del mind, filosofía actual también, o sea, no, porque está, bueno, yo lo dejamos, es un gran libro y cuando se edite, yo además me compraré mi copia porque ahora.
¿Y cuándo va a salir?
Dentro de poco, Montesinos, no tardará mucho en salir.
Sí. Bueno, ya está. Sí.
Podéis agotar los comentarios porque estamos ya en la hora, no vamos a seguir leyendo, podéis acabar tranquilamente de comentar
lo,
el asunto.
Yo lo he concluido.
Hablando de grandes libros, ese libro de Miguel Candel es un gran libro, pero luego hay otro gran libro de Sacristán que se presenta en Barcelona el día 16 y espero que todos los que podáis llegar.
Sí.
Anotado.
Hemos recibido la invitación.
Anotado.
Podáis, ¿no?
Anotado. Sí, sí,
yo hablaré, sí. Yo hablaré del colectivo Spine Mars y del seminario, sí. Si os parece.
Uh-huh. A ver, sobre estos temas de filosofía, o sea, lo importante es que comprender. Esto me había llegado a través de la lectura del libro de Delibera, La querella de los universales. Hay que leerlo en francés. Hay una traducción muy... No es traducción argentina, muy mala. Comprender que lo que nosotros nos resumimos, que es la teoría de los universales, no tiene nada que ver con lo que debatían ellos como universales. Para entender que puede haber universales de uno solo. Un universal de uno solo. Esto es Avicena, ¿eh? O sea no, nosotros no entendemos, hemos simplificado hasta un extremo que además lo hace inútil, ¿no? Conviene, entonces la teoría, las debates infernales de los universos son fundamentales, va unido a los trascendentales y va unido, pues, a universales y trascendentales, además piensa lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que con esto que he dicho, con esta paradoja, que además no aparece como paradoja, sino se concluye de lo que se define que es un universal. Puede haber universales de un solo individuo. La universalidad, tal y como nosotros la entendemos, se predica accidentalmente respecto de lo que ellos entendían que eran los universales. Con esta frase queda ya suficiente como para que comprendamos si vale la pena, bueno, como mínimo que vale la pena, si tenemos... Ir a entender lo que los grandísimos debates que había en la Edad Media, y sobre todo desde que se incorpora el pensamiento árabe. Candel mismo dice de Avicena que no es cierto que Avicena fuera un neoplatónico. Se suele decir en los manuales que Avicena es la síntesis platónico-aristotélica, en la cual ya Avicena está ya recuperando más a Aristóteles, pero sigue siendo platónico-aristotélico. Miguel Candel, que constantemente está citando textos de Avicena, o sea, aquí en estos señores de los que estoy hablando, Avicena, pam, 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 libro tal, Averroes, lo mismo, Alfarabí, tal, o sea, Santo Tomás, por supuesto, pum, pum. O sea, estamos hablando de señores, y estoy hablando de Miguel Candel, que cuando dice fulanito de tal, Maimónides, texto de Maimónides. Candel, texto de Maimónides, de la versión latina traducida por mí. O sea, estamos ante sujetos de este calibre, ¿no? Y cuando dicen que Avicena dice, pues, Avicena un realista, no era un realista, no considera que haya ideas, no hace la síntesis, la síntesis platónico-aristotélica de Aristóteles es pensar que Aristóteles tiene formas, porque las formas son simplemente la idea platónica. Pues no, bueno. Si cuando uno durante toda su vida siguió los manuales tradicionales, pues resulta que los universales son otra cosa.
Y ya que hablamos de paradojas, y para la gente joven, más joven, menos joven, yo creo que el libro de Sacristán, ya que estamos de nuevo en Sacristán, siguió en el 64, Introducción a la lógica y al análisis formal, los apartados que diga paradojas. Se lee muy bien, ¿eh? Al cabo de, no sé, de 60 años casi, a mí te sorprende lo bien que escribió, lo bien que pensó, lo bien que planteaba este tema, ¿eh? Sí. Hay capítulos magníficos sobre esto. Vamos, que os lo recomiendo. Una relectura de la introducción del 64.
Bueno, compañeros, son las 8 y un minuto. Lo podemos dejar aquí por hoy. Empezamos la próxima sesión en el último párrafo de esta página. Sí. Si se quiere el ejemplo de con la militancia matemática, y seguiremos
vale.
con el asunto, ¿de acuerdo? Sí.
Muy bien.
Interesante charla, hombre. Interesante charla y debate.
Está bien. Todo disperso.